Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Martín?
Muy bien, ¿de qué tema vamos a conversar hoy?
Hoy hablamos del Nobel de Física, otorgado a tres científicos que estudian la ciencia del clima y otros sistemas complejos.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, en el programa pasado hablamos de los descubrimientos que recibieron el Nobel de Medicina, acerca de cómo funcionan los receptores de temperatura y tacto, y hoy le toca el turno a el Nobel de Física.
Sí, así es, Martín. La mitad de este galardón se repartió entre el científico japonés Tsukuro Manabe, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y el alemán Klaus Hasselmann, del Instituto Max Planck de Meteorología en Alemania, que se han encargado de desarrollar modelos matemáticos para entender la ciencia del clima, el cambio climático y la influencia que tenemos los seres humanos en él. Y la otra mitad fue otorgada al italiano Giorgio Parisi, de la Universidad Sapienza de Roma en Italia, por el descubrimiento de la interacción entre el desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria. Pero los tres tienen en común el estudio de los sistemas físicos complejos, dos de ellos enfocados en una escala mayor, como es la ciencia del clima, y el último en una escala más atómica.
Bien, y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en lo que tiene que ver con el estudio del comportamiento del clima, ¿no?
Sí, así es, Martín. Nos vamos a enfocar en lo que estos modelos matemáticos de Manabe y Planck han permitido comprender sobre el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Y sobre todo por saber qué parte de esa variación climática es natural y qué parte se debe exclusivamente a nuestras emisiones a la atmósfera. Y sobre este tema conversamos con la uruguaya Matilde Ungerovich, licenciada en Ciencias de la Atmósfera y estudiante del doctorado en Geociencia, quien nos habló acerca del Nobel de Física 2021.
El premio Nobel se dividió entre tres personas, entre Manabe, que es un japonés, Hasselmann, que es un alemán, y Parisi, que es un italiano. Y lo que tienen en común estas tres personas es que ellos trabajaban en el estudio de sistemas físicos complejos, que son los sistemas que pueden generar propiedades que no se explican por la suma de las partes, sino por la interacción. Como un ejemplo de algo más cercano a mi área y creo que al conocimiento público, es el fenómeno del Niño. El Niño es un fenómeno que es una interacción entre el océano y la atmósfera. El Niño no funcionaría y no generaría los efectos que genera, que por ejemplo uno de los conocidos es la tendencia a que en nuestra zona llueva más cuando está el fenómeno del Niño. Entonces no generaría estos efectos si el océano y la atmósfera no estuvieran acoplados. Entonces el sistema climático es un sistema complejo, ya que muchos de los fenómenos que ocurren, por ejemplo el Niño, necesitan interacción entre distintos componentes y no se pueden explicar con uno solo. Los tres entonces estudiaban sistemas complejos.
Como explicaba Ungerovich, los sistemas físicos complejos son aquellos que pueden generar propiedades que no se explican por la suma de las partes, sino por la interacción, y un ejemplo de esto sería el fenómeno climático del Niño, que suele generar lluvias y se produce por una interacción entre el océano y la atmósfera.
Claro, el sistema climático entra entonces dentro de la categoría de sistemas complejos, pero no es el único, Natalia.
Exacto, y en este sistema climático es que se enfocaron los trabajos de Manabe y Hasselmann, que aunque no son iguales, se complementan, y este fue el aporte en concreto del científico japonés.
Manabe, que es el japonés, es el que hizo el primer modelo climático acoplado océano-atmósfera, o sea, que consideraba las interacciones entre el océano y la atmósfera. Antes existían modelos solo de océano y modelos solo de atmósfera. Los modelos climáticos lo que son un conjunto de ecuaciones que te dicen cómo evolucionan las variables. Por ejemplo, para hacer una muy simple, lo que podemos saber es que si hoy conocemos cómo está la presión, la humedad, varias variables en cierto punto, con algunas ecuaciones vos podés saber cómo va a estar la temperatura dentro de un ratito. Entonces lo que hizo Manabe fue el primer modelo que consideraba el océano y la atmósfera acoplados. Y este es la base de los modelos que se usan hoy en día para estudiar variabilidad y cambio climático. Y una de las cosas importantes es que sirve para entender la física del cambio climático. Si bien ya se tenía una idea del cambio climático, al conocer las ecuaciones y poder modelarlo, se entiende la física atrás de eso. Por ejemplo, una de las cosas importantes que él dice, en una de sus publicaciones, es que se puede ver que en la atmósfera baja la temperatura estuvo aumentando en los últimos años y en la atmósfera alta estuvo disminuyendo. Entonces, ¿qué dice él a partir de eso? Ese cambio no puede haber sido por motivos naturales. O sea, no puede haber sido consecuencia de variaciones en el Sol ni en la órbita terrestre. Porque si hubiera sido así, toda la atmósfera se calentaría. Sin embargo, cuando se agrega dióxido de carbono en la atmósfera, se generan reacciones diferentes. En la atmósfera baja, la temperatura aumenta, mientras que por ciertas reacciones químicas en la atmósfera alta, que hablamos más o menos de 10 kilómetros, la temperatura disminuye. No sé cuándo fue, pero tengo el cuento de un profesor mío que lo conoció hace 17 años, me parece que decía que él, para que tengan una idea, esto lo hacía con computadoras que eran menos potentes que lo que son nuestros celulares hoy en día.
Manabe fue quien hizo el primer modelo climático acoplando océano y atmósfera, ¿no? Antes de su trabajo existían modelos de océano y de atmósfera, pero no uno que los combinara a los dos, a ambos.
Claro, y la importancia de su descubrimiento es que fundó las bases de los modelos que hoy se usan para estudiar el cambio climático y para entender la física detrás de este fenómeno. Y lo fundamental es que permitió ver cómo la temperatura de nuestro planeta aumentó en la atmósfera baja y disminuyó en la atmósfera alta, algo que constituye la prueba de que fue por acción humana con las emisiones de dióxido de carbono. Porque si hubiera sido, por ejemplo, por un fenómeno del Sol, hubiera aumentado en toda la atmósfera.
Se entiende claramente, Natalia.
Y el trabajo de Hasselmann fue en la misma línea.
Hasselmann lo que hace es desarrollar las técnicas que usamos hoy en día para atribuir el cambio climático a la acción humana. Lo que quiere decir es algo que hoy se toma como algo cotidiano, como algo que los científicos usan usualmente, que se corre el modelo climático. Es decir, está todo este conjunto de ecuaciones que modela el clima, vos le pones condiciones iniciales, o sea, cómo están las cosas hoy en día, y le decís que querés saber cómo va a ser la temperatura, la lluvia, las variables que te interesen dentro de 100 años. Y después haces otra corrida, o sea, volvés a pedirle que te calcule qué va a pasar en 100 años, pero diciéndole, vamos a cambiar la cantidad de gases de efecto invernadero, vamos a agregar mucho dióxido de carbono. Entonces, considerando las diferencias entre la primera, que sería los resultados de cómo estaría el estado del sistema climático en condiciones naturales, se compara con el resultado del modelo en condiciones antropogénicas, ya mezclado con el efecto del hombre. Entonces, lo que él desarrolló son estas técnicas para entender qué parte del cambio climático es atribuido al hombre y qué parte tiene una componente natural. Sí. La componente natural quiere decir que nosotros sabemos que hubo muchos cambios climáticos a lo largo de la historia y eso se debieron, por ejemplo, a cambios en el Sol. El Sol tiene periodos donde emite más energía y otros donde emite menos. O también a la deriva continental, o sea, cuando los continentes se fueron moviendo también generan cambios. Pero ahora lo que sabemos es que el cambio que estamos teniendo ahora es mucho más acelerado y con estas técnicas podemos saber que es básicamente culpa nuestra. Incluso naturalmente estamos en un periodo de enfriamiento y el Sol está con baja actividad. Hablando igual, esto es hablando a lo largo de millones de años, los cambios naturales. Si fuera solo por cambio natural, deberíamos estar en un periodo frío.
El descubrimiento de Hasselmann lo que permite es predecir qué sucederá con el cambio climático, por ejemplo, en 100 años, según cuánto dióxido de carbono se emita a la atmósfera.
Claro, y lo que está comprobadísimo, Natalia, gracias a estos modelos, es que el cambio climático que estamos sufriendo ahora se debe a nuestro comportamiento y no es algo natural.
Sí, exactamente. De hecho, de acuerdo a la investigadora uruguaya, deberíamos encontrarnos en un periodo frío, en realidad, por el comportamiento natural del clima. Y los trabajos de Manabe y Hasselman se complementan entre sí, mientras que el de Parisi no tiene que ver con el clima.
Y tienen como unos 10 años de diferencia. Empieza Manabe, que hace la base de los modelos acoplados, y después Hasselman empieza con estas técnicas para discernir entre el culpable del cambio climático. Y estas dos personas comparten la mitad del premio. No fue repartido entre tres. Y la otra mitad es un italiano de apellido Parisi, que él ya hace cosas a escala mucho menor. Él trabaja con metales magnéticos y lo que encuentra son patrones ocultos en materiales. O sea, eran materiales que parecían que tenían un comportamiento muy desordenado, sus átomos, y él encuentra una manera de entender o de modelar ese comportamiento. Que eso también es como un sistema complejo, obviamente es mucho más chiquito que el sistema climático, que era el ejemplo que te di antes, pero también habla de sistemas complejos. Y lo que dice una investigadora argentina es que este premio no se le podía dar solo a Parisi, ya que se necesitaba algo que fuera más tangible para el resto del mundo. Fue un premio que lo que tienen en común los tres investigadores es que estudian los sistemas físicos complejos. Los sistemas físicos complejos pueden ser muy chiquititos o pueden ser algo del tamaño del sistema climático. La importancia yo creo que es que nos está diciendo, conocemos los sistemas complejos, sabemos cómo se comporta y hace muchos años que ya sabemos que el cambio climático es culpa nuestra. Entonces yo creo que es el mundo pidiéndonos que nos hagamos cargo y que hagamos algo con eso.
Interesante lo que comentaba Ungerovich de que el premio no se le podía dar solo a Parisi porque no era muy tangible su descubrimiento, a diferencia del de Manabe y Hasselman, ¿no?
Claro, además el de estos dos investigadores está vinculado a un tema tan relevante hoy en día como es el cambio climático y por eso también se les fue otorgado. Y por último, Ungerovich explicó las diferencias entre los modelos que explican el tiempo y los que explican el clima y cómo han ido evolucionando.
Están por un lado los modelos globales, que en Uruguay no tenemos capacidad de correrlo, muy pocos lugares del mundo lo corren, que tienen unas ecuaciones que son bastante complejas de resolver y se necesitan muchos recursos, tanto humanos como informáticos, y se le ponen las condiciones iniciales. Y eso quiere decir cómo está en cada punto del mundo, cómo está la situación, la temperatura, la humedad y el viento, todas las variables que se consideran. Y empieza con condiciones iniciales que son básicamente los datos que envían los servicios meteorológicos. Y combinado con imágenes de satélite. Y a partir de ahí resuelve un montón de ecuaciones y te dice cómo va a estar el estado en un ratito o también a escala más larga. Y por otro lado están los modelos regionales, que sí en Uruguay se pueden correr, que lo que hace es agarrar los resultados de estos modelos globales en cierta región, como si te dijera agarro en los bordes de América el resultado de estos modelos y corro para dentro de América, una región bastante mágica, un modelo que creo que funciona mejor en nuestra zona. ¿Por qué funciona mejor? Y no sé, porque considera mejor la cordillera de los Andes, porque considera ciertas cosas que el modelo global no las puede o no le interesa verlas. Y lo que hace también es resolver un conjunto de ecuaciones, pero en una escala más chiquita. Y estos modelos se dividen en los que son climáticos, o sea, los que me van a predecir el clima dentro de 5 años, dentro de 100 años, y los que son más a escala corta, que es lo que creo que me preguntaba, el que me dice cómo va a estar mañana la temperatura. Se utilizan distintas cosas para eso. Por ejemplo, para saber cómo va a estar en 100 años, lo que querés básicamente es saber cuántos gases de efecto invernadero vamos a seguir emitiendo. En cambio, si querés saber cómo va a estar mañana, te vas a centrar en otras variables, en dónde están las bajas presiones hoy, en cómo está la presión en altura, o sea, 300 metros, cómo está la presión acá, cómo está la presión un poquito más lejos. Todos los modelos se fueron perfeccionando y en gran parte porque mejoraron las computadoras.
Compartíamos la entrevista con la uruguaya Matilde Ungerovich, licenciada en Ciencias de la Atmósfera y estudiante del doctorado en Geociencia, acerca del Nobel de Física 2021.
Muchas gracias, Natalia, como siempre.
A ti, un placer.
Esto fue Big Bang.